periodista sin molde sobre el deporte argentino. Ahora en Goleadoras, los titulares del domingo.
Goleadoras estuvo con Mónica Santino, la pionera en Argentina en jugar, entrenar y dirigir el fútbol femenino.
Pero además, su trabajo en la Villa 31 está encarado a empoderar a las adolescentes desde una perspectiva de género. Compartimos la segunda parte de Goleadoras con Mónica Santino.
Sigue presente ese anhelo de tener un territorio propio donde poner un club y que el deporte principal sea el fútbol femenino.
Sí, creo que es nuestro objetivo de máxima. Pensamos que para que el fútbol de mujeres en Argentina crezca tiene que tener su lugar propio, y la idea parte desde pensar cómo funciona el fútbol de mujeres en los clubes, sobre todo en el campeonato de AFA. No tienen lugar para jugar, les dan la cancha auxiliar, no, digamos, son el último orejón del tarro las pibas. Entonces, pensar en un lugar propio, podrías llegar a imaginarte que hay divisiones inferiores, que una nena llega a un club donde ve otras mujeres más grandes jugando al fútbol, y como va generando una especie de cultura de mujeres alrededor de la pelota, y eso te lo da un club, digamos, un lugar propio. El club es importantísimo en esa cadena de cómo te inicias al deporte y después saltás, ¿no? Y es lo que les pasa a los varones y nosotras no tenemos, ¿no? Entonces, el lugar propio tendría que ver con eso. Nos imaginamos que el fútbol femenino es la actividad más importante, pero también pensar que en un club podés generar espacios o ámbitos de estudio con respecto al género y al deporte, que podés habilitar otros deportes para mujeres, porque las mujeres hacemos educación física cuando vamos a la escuela y después si tenés suerte de pertenecer al alto rendimiento y después se terminó y lo que hacemos es ir al gimnasio para estar más flacas y eso no tiene que ver con jugar. Entonces nos imaginamos grupos de mujeres adultas capaz que quieran jugar al vóley, al básquet y que haya un lugar para hacerlo, ¿no? Que hoy cuesta, digamos, toda una cuestión que cuesta un montón. Entonces el club, que es el gran sueño que tenemos todas desde hace muchos años, es eso. Pensarlo adentro de la villa es un problema enorme por el espacio y por las cosas que están pasando en el barrio, por los actores que intervienen y demás, pero ojalá fuera lo más cerca de Retiro posible, porque imaginamos que las pibas de 31 son el motor de ese club, y cómo ese modelo de haberse apropiado de una cancha y demás en el barrio es trasladado a una institución, digamos, ¿no? Sería más o menos ese el camino, y sí sigue siendo. Yo creo que no estamos tan lejos, ¿no? Como hace unos años, y que tenemos que encontrar voluntades políticas en el camino para hacerlo, que el camino es político.
En cuanto a esto que hablábamos de las chicas, de que son el motor y demás, cuando empezaron, ¿eran un grupo más chico que ahora y cómo se fueron sumando? ¿Fueron viendo las chicas que tenían un lugar para jugar, entonces se animaban a ir a patear la pelota?
Sí, pasó un poco de todo eso. Fue ese primer grupo, el que había dejado Allison, que eran 10-12, y a medida que las fueron viendo y sosteniendo un horario y demás, empezaron a sumar cada vez más. En 2009 éramos un montón, y después algo muy lindo que pasó para 2012 más o menos, empezaron a venir nenas más chicas de ver a las más grandes. Entonces nosotras siempre planteábamos adolescentes y jóvenes, y con ese grupo no hubo más remedio que hacer espacio para nenas de 6 años hasta 12, ¿no? Y a la vez ese grupo subdividirlo. Entonces lo que nos pasa ahora es eso, hay entre 6 a 9 años, 10, otro que está entre los 10 y los 13, y después de 14 para arriba. Y sí, fue un efecto multiplicador, digamos, ¿no? El ver y la visibilidad en el espacio público más importante de la villa, que es la cancha de fútbol. Eso seguro que ayudó un montón. Y ya ves un cambio porque las más chiquititas las acompañan las madres. Las más grandes han logrado que los compañeros varones cuiden a los pibes, a los hijitos mientras están jugando. Bueno, esas son cosas que desde el punto de vista de género son únicas, ¿no? Son importantísimas. Y que estas pibas vienen vestidas de fútbol también, sí, que eso era algo que antes no pasaba. Vienen con camiseta, short y botina, ¿no? Está buenísimo.
Que además del trabajo que ustedes hacen en cuanto a lo deportivo, si se quiere, ustedes también tienen una charla y además con las chicas en cuanto a la violencia de género, a la sexualidad, al empoderamiento del cuerpo.
Sí, está el entrenamiento de deporte, como te decía al principio, y después uno de los dos días terminamos un poco antes para hacer este espacio de grupo donde toda la temática que atraviesa es justamente esa. El empoderamiento a partir del cuerpo, cómo el fútbol te demuestra que todos los cuerpos entran adentro de la cancha, cómo ponemos en tensión todo el tiempo lo que significa femenino y masculino socialmente, que no te vas a transformar en nada extraño si jugás a la pelota y tenés las piernas más musculosas. que una mujer puede tener un cuerpo así. Y después, digamos, con esta cuestión, pues las pibas motrizmente son, para mí, más elevadas que un pibe que vive en departamento, porque están prestando atención a 10.000 cosas a la vez, entonces tienen una agilidad zarpada, digamos, que si la poniéndola en entrenamiento, eso hace que sean grandes jugadoras de fútbol. Me parece que tiene que ver con esto de pensar cómo te puedes empoderar a partir de eso para tener un derecho, y que difícilmente después te conviertas en una víctima de violencia si tuviste ese transcurrir con tu cuerpo en una cancha, ¿no? Como que es una vivencia donde no estás pensando, bueno, si estoy más gorda, si estoy más flaca, si soy así, si soy asá, no, es como una liberación. Y me parece que en ese punto es una fuerza increíble. Por eso nos animamos a decir que una piba que pasó por esa instancia deportiva es difícil que después sea víctima de violencia.
Y hablando un poco más ya en el tema del fútbol profesional, de todas estas nuevas modificaciones y cambios en cuanto a la dirigencia de la AFA, ¿cómo ves la posibilidad de que la mujer empiece a figurar un poco más como uno de los proyectos centrales en el fútbol profesional?
Claro, es. La AFA, digamos, es muy, muy difícil, muy complicada, y me parece que la gestión que hay ahora, la que ganó, es más de lo mismo, ¿no? Por lo menos lo que se ve en relación al fútbol profesional. Entonces, entrar en ese mundo para nosotras es muy difícil, pero yo creo que la batalla hay que darla ahí. Digamos, no nos crearía una asociación del fútbol femenino, digamos, aparte, porque no. Digamos, ahí tenemos que dar la batalla. En 2015 se sancionó una modificación a la ley de deporte de Perón del año 74, como una nueva ley de deporte, pero en realidad tomaba esa con montones de modificaciones. Y entre el articulado se hablaba del empoderamiento de la mujer y se hablaba de pedir un cupo en las confederaciones que dirigen el deporte, hacer 50 y 50 en las comisiones directivas, y que empieza a haber mujeres en los lugares donde se toman decisiones con respecto al deporte. Y la AFA ahí, la verdad, que debería entrar. Yo lo veo muy, muy complicado. El campeonato sigue, yo jugaba en el año 97, hace 20 años el campeonato sigue igual, exactamente igual, no hay difusión. Sé, por ejemplo, que el sábado jugaron River y Boca, y creo que por internet se podía ver, había una alternativa para verlo, y creo que explotó, que lo vio muchísima gente, con lo cual te das cuenta que hay un interés, pero que no se lleva. Socialmente hay un interés, y eso no condice con lo que pasa en AFA, digamos. Cada vez más mujeres jugando, más empuje por todos lados, pero federativamente eso no se refleja. Y sé también que el 22 de abril hubo un grupo de compañeras, sobre todo la UAI Urquiza, que tienen un equipo de fútbol femenino en AFA y que manejan algunas cosas en relación a, digamos, a las políticas de mercado con respecto al deporte, y que intentaron o intentan formar una comisión de fútbol femenino dentro de AFA, acompañadas por algunas exjugadoras, la directora técnica de Estudiantes de La Plata, Bettina Stañares, que es la única mujer ahora dirigiendo en AFA. Bueno, habría que ver cómo prospera eso. Yo, digamos, de esta dirigencia no espero nada. Sé que es un entramado político complicadísimo, donde los mismos vicios que el fútbol tiene se van a seguir sosteniendo. Tapia, Angelici, digamos, es lo mismo. Y que seguramente va a tener otro formato a partir de lo que haga la televisión privada y la bajada del programa Fútbol para Todos, y en lo que se va a transformar. Digamos, eso es el fútbol profesional. El fútbol de mujeres, mientras no genere dinero, a esa dirigencia no le va a interesar. Entonces es medio como un callejón sin salida, pero creo que tenemos que empezar a andar un camino y empezar a ocupar esos lugares, ¿no? O ir viendo de qué manera podemos ocupar esos lugares para cambiar la cabeza. Que la selección argentina seguramente hace 18 meses que no entrena, no es convocada a nadie desde que salió el Vasco Lartecochea a dirigir Juegos Olímpicos. No tiene más técnico. Pero, en principio, como la FIFA impone, habría un indicio de que Argentina el año que viene organizaría el Mundial Femenino Sub-17. Bueno, quizás sean señales donde, de hecho, a esa manera el fútbol femenino vuelva a estar entre los planes de la AFA, pero me parece que nosotras tenemos que ocupar ese lugar para que la perspectiva sea otra, ¿no? Uh-huh. Es muy complejo.
Sí, son señales mínimas que tampoco no se difunden, porque en los medios no se habla.
No.
Fútbol femenino no se habla en ningún canal, en ningún lado.
No se habla. Tenés que buscar algunas cuestiones en internet, algunas páginas. Hay periodistas que informan con respecto a lo que pasa al campeonato de fútbol femenino, lo que pasa de futsal, y que, por ejemplo, le siguen la carrera a algunas jugadoras que lograron jugar en el exterior y que cobran sueldo en España, en Italia, más que nada. Pero es eso, ¿no? Son esfuerzos individuales de periodistas que se interesaron en el tema, ¿no? Hay una página que llama Diario La Futbolista y otra que llama Solo Fútbol Femenino. Digo que está bueno saberlo por si les interesa seguir qué pasa con el campeonato. Y después el de 11, desde el año pasado se dividió en una primera A y una primera B para los equipos que recién entraban, y eso también está bastante bien, que era un reclamo viejo. La B está Excursionistas, Morón, digamos, y la A está Independiente, Boca, River, San Lorenzo, digamos, hay como hay un atisbo de querer organizar otra cosa. Y después el de futsal, que hay más clubes creo que en el de 11, porque organizativamente es más sencillo, ¿no? Para la cancha y todas estas cosas. Pero, digamos, nadie sabe. Eso te tiene que interesar mucho a vos y sentarte en la máquina, pero no es masivo. Nadie se entera de los partidos son jugados cuando se puede, dentro del cronograma de los clubes, ¿no?
Cuando hay un hueco.
Hay mucho trabajo, mucho trabajo. Yo sé que la FIFA alienta cuestiones de liderazgo de la mujer en el deporte y demás, y me parece que hay que meterse por esos canales y hacer como la presión a la inversa, ¿no? Desde lo internacional para adentro. Y acá, digamos, las que tenemos que ver con el fútbol, estar lo más juntas posibles en ese punto, ¿no? Eso me parece que también es muy importante.
Y en cuanto a apoyo, hablando siempre de parte profesional, digamos, si bien ahora tienen de pronto con la dirigencia de la AFA, ¿hay jugadores profesionales y demás que apoyan toda esta iniciativa del fútbol femenino?
Yo no vi a ninguno salir, digamos, abiertamente a apoyar. Nosotras tuvimos una experiencia de compartir con jugadores de fútbol profesionales por el libro Pelota de Papel. Pelota de Papel es una muy, muy buena idea de Sebastián Domínguez, que juega el defensor de Newell's. Con algunos jugadores uruguayos, dos personajes, de que los jugadores escriban un cuento que tenga que ver con el fútbol. Se compilaron, hay 24 jugadores de fútbol reunidos en ese proyecto y se publicó hace un año en la Feria del Libro y tuvo mucho éxito. Se publicaron varias ediciones porque se agotó, y ahí estaba Mascherano, Aymar, Seba Domínguez, Cabenagui, el Patón Bermúdez, algunos técnicos, estaba Capa, está Sampaoli. Y nosotras nos colamos ahí porque el corrector es Ariel Scher, que fue profe mío en Deportea, y el año pasado, trabajando por un programa de radio de las madres de Plaza de Mayo, lo entrevistamos y lo apuramos, ¿no?, al aire. No hay ninguna mujer en ese proyecto. Tenés razón, puede ser. Y a los dos días nos estaban llamando para proponernos si no queríamos escribir un cuento, y el relato tiene que ver con las pibas de la Villa 31. Ese cuento abrió un poco, creó un puente entre esos jugadores y nosotras, ¿no? Entonces, el año pasado vino Seba Domínguez y jugó con las chicas y las conoció, y a principio de año vino Sorín, que fue todo un acontecimiento para nosotras y fue muy lindo. Digamos, cuando entienden, cuando lo ven, cuando se dan cuenta, digamos, y salen de la nube del futbolista profesional, se dan cuenta que es fútbol y que es amor por el fútbol, y que ahí, digamos, los géneros no tienen nada que ver. Que es alguien que le gusta tanto el fútbol como esa persona que dedicó su vida y que cobró millones de dólares que nosotras nunca vamos a cobrar, que le dedicó su vida profesionalmente, pero que lo une la misma mirada con respecto al fútbol, porque los dos disfrutaron un montón de ese rato en el barrio, ¿no? La pasaron bien, digamos, pasaron cosas lindas, se leyeron los cuentos, y me parece que ese acercar de mundos demuestra que, digamos, seguir pretendiendo que más de la mitad de la población, que somos nosotras, estamos afuera de un fenómeno cultural tan importante, es absurdo.
Hablando de jornadas y justamente de la nuestra, están en los festejos por los 10 años.
Sí.
Que ya, bueno, arrancaron, pero ¿cómo siguen ahora?
Bien, todavía, sinceramente, no nos sentamos a pensar fechas. Pero lo que queremos, seguramente vendrán algunos torneos más. Pensábamos en 10 eventos en total, como uno por año. Y pensar en el mundo académico, o cómo podemos generar actividades que tengan que ver justamente con empezar a hablar de fútbol en otros ámbitos, ¿no? De fútbol de mujeres en otros ámbitos. No le pusimos fecha, pero es posible que Luciana Pecker, la periodista que acaba de publicar un libro llamado La Revolución de las Mujeres, o La Revolución era algo más que la píldora, creo que se llama, algo así. Hay, como es una recopilación de artículos de Página 12, ella... hay uno de los artículos que habla de nosotras, entonces posiblemente la invitemos a leer al barrio. No sé si, capaz sería el 3 de junio, pero lo tenemos que arreglar y después marchar juntas al Ni Una Menos. Y seguramente alguna actividad con alguno de los equipos que vinieron al festival, que vengan a jugar al barrio. La idea del festejo tiene que ver con visibilizar. Digamos, el eje que va a atravesar todos esos eventos es ese. Entonces tenemos que ir pensando de acá a fin de año qué otras cosas más generamos. Pero siempre tiene que ver con la reflexión, en qué lugar la mujer está y jugar a la pelota, ¿no? Que es lo que más nos gusta.
Bueno, y también este fin de semana hay un entrenamiento con las chicas del Frente de Mujeres. Uh-huh. ¿Cómo te estás preparando para entrenarlas?
Bien, bien. Estamos pensando con Juli, Majo, Pato, las demás entrenadoras, cómo pensar una instancia que tenga que ver con hacer fútbol y con ejercicios y demás, pero también ponerle pensamiento a eso, digamos, toda la vez sería, ¿no? Como una cosa así. Pero con ganas, sí, con ganas, porque tenemos muy buen vínculo con las compañeras del Frente de Mujeres. Vienen participando de los campeonatos que hacemos en el barrio desde el año pasado y antes también. Y siempre que en un espacio político se arman estas cosas nos parece importantísimo. Si del Frente de Mujeres van a salir nuevas dirigentes y ya tienen una mirada de género sobre el deporte y vivenciada en el propio cuerpo, bueno, eso es un golazo, ¿no? Porque no creo, si a algunas de esas compañeras les toca en algún momento ocupar un lugar de decisión, no va a ser chamuyo lo que digan, porque lo habrán vivido.
Y para ir cerrando, un poco este tema que siempre está en todas estas preguntas, en todas estas respuestas, sobre el tema de visibilizar el proyecto, la idea de la mujer, como el fútbol y demás. ¿Cuánto crees que se avanzó en estos años desde que vos empezaste a jugar al fútbol hasta ahora? ¿Cómo es que fue creciendo, se visibilizó como, digamos, merece?
Uh-huh. Se visibilizó un montón, ¿no? Yo creo que lo que pasa socialmente es muy importante. Que cuando yo era chica y las compañeras de mi generación éramos chicas, no lo podíamos soñar de ninguna manera porque éramos bichos raros, ¿no? Éramos una cosa atípica. Y me parece que todo eso cambió, y cambió un montón. Porque vas a encontrar torneos de mujeres en los countries, en los barrios y en lugares intermedios, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como que todo el arco social, vas a encontrar una mujer que juega al fútbol, grupos de pibas que salen del laburo y alquilan una cancha para ir a jugar, que eso tampoco pasaba antes, fútbol por todas partes, ¿no? Entonces eso me parece que está buenísimo. Ahora, todo eso no condice con las federaciones y la confederación, ¿no? Y me parece que lo que decíamos hace un rato cuando hablábamos de AFA, lo que falta, lo que está en el debe, es cómo ocupamos esos lugares, cómo cada vez haya más entrenadoras de fútbol, más mujeres dirigentes, y me parece que ese es el paso o lo que nos tenemos que plantear como desafío de acá al futuro. Y sí, que el deporte esté incluido en agenda para el feminismo, para el movimiento de mujeres también. Porque fue algo tan de hombres que las propias feministas lo desechan como una actividad menor. Y se equivocan. Porque cuando hablamos de legalizar el aborto, también hablamos de derecho al cuerpo, y cuando practicás deporte también estás hablando de derecho al cuerpo. Entonces esa reivindicación vieja que es el derecho al aborto legal, seguro, gratuito, el deporte también, digamos, entra ahí como un lugar de disfrute y de placer al que todas las mujeres tenemos que acceder, y que ya desde la más tierna infancia, cuando te dicen a qué puedes jugar y a qué no, está puesto, ¿no? Ahí la cuestión. Así que me parece que hubo avances extraordinarios sociales y que en el ámbito político todavía nos falta un par de patas, pero que no dudo que lo vamos a hacer.
Bueno, agradecerte, Mónica, por esta nota y por ser una enorme referente del fútbol femenino y del deporte social.
Sí. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el ratito. La pasé muy bien.
Goleadoras. Podcast deportivo con perspectiva de género. Realizado en Casa Sofía, Buenos Aires, Argentina.